Estas reflexiones bíblicas que vamos a compartir en esta mañana, te lo digo con el corazón en la mano. Primero, a mí me han reprendido particularmente. Me han enseñado, me han exhortado y me han indicado con humildad cosas que debería de cambiar en mi vida. Cosas que yo debería de cambiar en mi vida. Cosas que Dios me ha enseñado a mí particularmente en el silencio de la noche. Para mí, cosas que Dios me ha enseñado para mí, que yo he asimilado antes para mi vida. Y una vez que yo lo he asimilado para mí, la he comprendido, la he digerido, con más trabajo o menos trabajo, entonces yo, con el cariño de mis hermanos, con todo el amor de Dios en mi corazón, entonces ahora me dispongo a compartirla con ustedes, no sin antes yo haberlas comido antes. O sea, que yo no me pongo aquí a predicarte a ti la palabra, ni a exhortarte con uno de los versículos de la Biblia que yo antes no me he puesto de rodillas y le he dicho: Dios mío, gracias por lo que tú me has dado a entender. Y ojalá en esta mañana el mismo entendimiento que Dios me ha dado de los versículos que vamos a compartir, ojalá también a ti te pudieran hacer el bien que Dios me ha hecho a mí en mi vida. Ese es mi propósito, no es otro. Vamos a leer unos versículos en Santiago, y digo que no era el tema, porque hubo algunos hermanos el último domingo que prediqué que me pidieron por favor que siguiera hablando del tema de Job, pero lo dejaremos para el próximo domingo que me toque hablar aquí en esta iglesia. Y entonces vamos a hablar de unos versículos de Santiago que se encuentran en el capítulo 1, versos 16 al 25. Son muy poquitos versículos, pero por favor, poner mucha atención porque son muy importantes. Santiago, capítulo 1, versos 16. A mí no me importa durante la predicación, durante el tiempo de la palabra, repetir las cosas. Lo que sí quiero es que hasta el que está en el fondo se entere. Eso es lo importante, ¿eh? Que todos nos enteremos de lo poquito o de lo mucho que Dios nos quiera regalar en esta mañana a través de la palabra, la cual tenemos que recibir con mucho gozo, con mucha alegría y con muchas ganas, y abrir nuestros corazones de par en par, porque si no abrimos nuestros corazones, en ninguna manera Dios va a bendecir nuestras vidas. ¿Para qué venimos al culto? ¿Verdad? Dice la palabra lo siguiente: Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego inmediatamente olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué palabra más linda de la Biblia Dios nos regala de esta mañana? Que si yo me callara y me sentara ahora mismo, ya estaba el mensaje dado. Porque vaya, versículos bonitos de Santiago. Nos está diciendo Santiago en el versículo 17 que todo lo bueno viene de lo alto y toda dádiva y todo don perfecto. O sea, nos está diciendo en esta mañana, hermano, que todo lo bueno viene de parte de Dios. Lo que Santiago nos está diciendo, que todo don o regalo o bendición que tiene como origen a Dios es bueno, hermano. Todo lo que viene de parte de Dios para la vida de la persona, para la vida del creyente y del que no lo es bueno. Es muy importante que comprendamos esto desde el principio. Gracias, María, y agua. Pero vamos, voy a beber un poquito. Lo que Santiago sutilmente nos da a entender, que aunque todo lo que Dios nos da o da al hombre es bueno, El hombre cojo a menudo esas cosas buenas, hace mal uso de ellas y la convierte en malo. Aquí está el gran problema. Dios lo que da al hombre es bueno. Dios lo que nos regala a cada uno de nosotros es bueno. Pero nosotros la podemos convertir en malas cosas, haciendo mal uso de ellas. Todo don de Dios es perfecto, en el sentido de que todo tiene un propósito. Un propósito que Dios quiere ver cumplido en o a través de la vida de las personas. Los dones de Dios pueden ser algo deseable desde un punto de vista humano, algunos, no todos, pues Dios no nos ha dado a todos los mismos dones, eso está claro y lo sabemos y lo hemos predicado muchas veces. Hay quien tiene un don y no reconoce que lo tiene y sin embargo le gustaría hacer lo que otro hace con su don porque él no tiene el don que tiene el otro, y este es un problema que se da mucho en las iglesias. Yo tengo un don o tú tienes un don. Sin embargo, a mí me gustaría tener el don que tiene el otro hermano. Y esto es motivo muchas veces de contienda, de celos, de pleitos y de muchas cosas más que todos sabemos y que no hace falta predicarlas ni enseñarlas, porque ya llevamos muchos años de iglesia. Pero nos dice Santiago en esta mañana, hermano, algo muy importante. ¿Qué nos dice? Nos dice Santiago que no erremos, que no nos equivoquemos, que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Desciende de lo alto. O sea, los regalos, los dones, las bendiciones que Dios da a su pueblo vienen directamente de Él, son de origen divino. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Que son malas o que son buenas? Que son buenas. Pues en este punto vamos a investigar un poquito, a ver qué pasa con estas cosas buenas. Dios primeramente. Y quiero, aparte de que los convertidos que hay, que son los máximos, los que estamos en esta iglesia de esta mañana, pongamos mucha atención al tema, sí me gustaría también que los más jovencitos y los que no son tan jovencitos, aquellos que todavía no han dado su vida al Señor, en esta mañana estén muy pendientes. Porque yo no, o quizás Dios, en esta mañana va a mentar tu nombre y tú no lo vas a saber. Porque Dios, a través de toda la predicación, te va a estar llamando continuamente también. Porque esto no va a ser solo un llamamiento para el creyente, sino un llamamiento para el no creyente en esta mañana. Porque todo regalo que viene del cielo, de origen divino, es para ti también, que aún todavía no has recibido a Dios como tu único y suficiente Salvador. Es tanto para el uno como para el otro. Dios primeramente nos dice la palabra que se regaló a sí mismo al hombre. De gracia hemos sido salvos. Después nos concedió dones y bendiciones a lo largo y ancho de nuestra vida de creyente. Y todo lo que nos ha dado es bueno en gran manera. Entonces, ¿por qué sufren tanto las iglesias actualmente? Voy a ir despacio, voy a ir tranquilo. Vamos a estar sin prisa, no vamos a correr tanto, no tenemos tanta prisa. No voy a estar 2 horas predicando, no voy a abusar de ustedes, tampoco voy a hacer esto. Pero vamos a estar pendientes a lo que Dios nos dice en esta mañana. ¿Por qué hay a veces tanta desunión en la iglesia? ¿Por qué tantos problemas? No estoy hablando aquí, a nivel aquí, sino a nivel general. ¿Es que acaso lo que un día recibimos de parte de Dios fue malo? ¿Dios te ha dado a ti alguna cosa mala o me la ha dado a mí? ¿O quizás la culpa es nuestra por ir en contra de lo bueno que Dios nos dio a cada uno de nosotros? ¿Será que somos rebeldes y pagamos muy cara nuestra rebeldía contra Dios, como lo pagó el pueblo de Israel 40 años por el desierto dando vuelta cuando el camino era de tan pocos días? ¿Pagamos a veces tan cara nuestras rebeldías contra Dios? Cuando Dios porque lo que Dios le ofrece al pueblo de Israel, ¿qué fue? Fue la libertad. Fue la libertad. ¿Fue bueno, Adrián, lo que Dios le ofreció al pueblo? Le ofreció el maná del cielo, sin embargo, se hartó del maná del cielo. ¿Es bueno lo que ofrece Dios? Pero a veces lo bueno que Dios nos ofrece, ¿qué hacemos nosotros con lo bueno que Dios nos ofrece? La Biblia, como regalo divino, nos adoctrina, nos enseña, nos exhorta, nos guía. Pues Dios mismo es la Biblia y toda su voluntad está en Él, para cada uno de nosotros. Dios mismo, su corazón, su cuerpo, todo el mismo Dios está reflejado en la Biblia y en su voluntad divina para cada uno de nosotros. Abrir la Biblia, hermanos, cada día en nuestra vida es conocer un poquito más a Dios y conocer la voluntad que Él quiere para nuestras vidas. pero no podemos decir en ninguna manera que sí conocemos la voluntad de Dios cuando no nos acercamos a la Biblia ni un minuto al día. Eso no puede ser, eso no es normal, eso no es normal. Yo creo sinceramente que la Biblia, nuestra guía infalible, la hemos convertido algunas veces en una pizarra de esas, de Vileda, que lo escrito en ella lo borramos fácilmente con la mano. Y lo más curioso es que nunca apunta su palabra a nuestra dirección, sino siempre hacia los demás. Y esto es una manera de errar y de equivocarnos. Yo nunca intento, hermano, coger la Biblia para decir esto o lo otro de los demás. Yo siempre intento que la Biblia arregle mi problema, mi situación personal. ¿Por qué nos empeñamos muchas veces en cuando cojo la Biblia o me dirijo o digo unas palabras siempre estar pendiente al otro? ¿Por qué no me miro antes a mí mismo? ¿Por qué no examino mi vida, cómo estoy andando, cómo me estoy comportando? Y después estaré preparado para poder exhortar quizás a mi hermano. Pero ¿por qué apuntamos siempre con la Biblia hacia los demás y no hacia nosotros mismos? Podemos equivocarnos, hermano, podemos errar. No es rey, nos está diciendo Santiago. La Biblia es un regalo de Dios, pero también nos podemos equivocar al manejar la Biblia, porque la podemos manejar equivocadamente, siempre hacia otro, nunca hacia mí. Y eso es un error. Eso es un error. ¿Cuántos años llevamos conociendo a Dios, hermano? ¿Cuántos años a Dios le ha complacido regalarnos palabras, sana doctrina, bendiciones en la unidad y muchas cosas que podríamos enumerar? Sin embargo, desgraciadamente, ¿cuántos se apartaron? ¿Cuántos se enfriaron? ¿Cuántos se enfadaron los unos con los otros? Esto es real. Estamos hablando en familia. Estamos hablando de realidades que están ahí aplastantes, que están azotando al campo religioso en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Esto es culpa de Dios? ¿Le echamos la culpa a Dios? Cuando Dios nos ha dicho en esta mañana que todo regalo, que todo don perfecto es de origen divino y que todo es bueno en gran manera, ¿es culpa de Dios? Este templo, por ejemplo, que Dios nos regaló, en el que tanto trabajaron y sufrieron los que Dios tomó en su día, ¿sabéis lo que cuesta esto? ¿Sabemos realmente la Iglesia el patrimonio que tiene ahora mismo en su poder para poder adorar a Dios libremente y poder utilizar este templo para que muchas almas puedan venir al conocimiento de la palabra? ¿Sabemos el patrimonio que hay aquí ahora mismo? Esto es bueno porque Dios lo ha regalado, hermano. Esto es de origen divino. Esto es de origen divino. ¿No creéis que esto es un regalo de Dios a través de personas que sufrieron y lucharon para que hoy lo podamos disfrutar, tú y tus hijos y los que quieran que un día vengan al Evangelio? Es un regalo, hermano. ¿Tenemos que estar contentos? ¿Qué hacemos, sin embargo, con las cosas que Él nos regala, con las cosas que son de origen divino? ¿Qué hacemos con ello? Nos está enseñando la palabra de esta mañana. Pensemos. Parémonos en los caminos, pensemos tranquilamente, relajadamente. No pienses lo que vas a hacer después cuando te vayas de aquí. Dentro de una hora ya pasará otra cosa, pero ahora vamos a centrarnos en la palabra. ¿Y la palabra? ¿Qué decimos de la palabra? ¿Y los hombres que Dios nos regaló en nuestras vidas a través de nuestros años de creyente? ¿Y el gozo que día tras día ellos nos proporcionaron? Y el discipulado que Dios nos concedió para que como creyente, como hijo de Dios, tengamos nuestra propia identidad como creyente, ¿eso no vale nada? ¿No hemos sido discipulados durante tantos años? ¿No tenemos una identidad ya como creyente? ¿O la deberíamos de tener? ¿Es que quizás eso no son regalos de Dios, del cielo que Dios te ha dado a tu vida y a la mía? ¿Por qué se pierden todas estas cosas a través de los años? ¿Por culpa de Dios? ¿O porque nunca queremos dar marcha atrás? Es triste ver como muchas iglesias evangélicas están perdiendo su propia identidad. Cualquiera los lleva a donde quieran llevarlo. El primer viento que viene, en eso creen. El apóstol Pablo, ¿qué le decía a Timoteo, hermano? ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo, al joven Timoteo? ¿Qué le decía? Que tuviera cuidado de él mismo y de la doctrina. le decía que tuviera cuidado de él mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué importantes son estas palabras. Ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, hermano. Jesús le preocupaba mucho que realmente sus discípulos aprendieran a conocer perfectamente lo que eran y a quién pertenecían. Jesús quería que nadie le robara a sus discípulos la verdadera enseñanza apostólica. Y yo pregunto en esta mañana, ¿hoy en día nos preocupa esto a nosotros mucho? ¿Nos importa realmente que nos roben la sana doctrina? Aquello que Dios nos ha enseñado a través de tantos años, de tanto tiempo, de tanto sufrimiento. ¿Nos quita el sueño esto alguna vez? ¿Todo da igual? ¿Todo da igual? ¿Da igual las formas de dar el culto? ¿Da igual la forma de la adoración? ¿Da igual esto? ¿Da igual lo otro? ¿Va dando igual todo? ¿Dónde está el modelo a seguir, hermano? ¿Dónde está el modelo a seguir? Si Dios nos lo ha regalado, está todo en la Biblia. Todo es de origen divino, todo es bueno. No es rey, no nos equivoquemos. Toda dádiva y todo don perfecto viene desde lo alto. Por eso un día les pregunta Jesús a sus apóstoles, a causa de todo lo que el propio pueblo hablaba de él y opinaban de él. ¿Qué le preguntan a los apóstoles? ¿Qué le preguntan? Pues una pregunta muy famosa. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Sus apóstoles contestaron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, ¡ay, qué respuesta más linda! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa sea nuestra confirmación de fe en esta mañana, hermano. A las muchas preguntas que el mundo nos hace, porque el mundo está ahí, siempre está mirándonos, siempre está vigilándonos, siempre están pendientes de nosotros, por si nos equivocamos, por si no damos el testimonio adecuado, por si no andamos como debiéramos de andar. Es muy triste, hermano, y yo hablo así, con el corazón, como soy, porque me muevo en la vida como se mueven ustedes, pero es muy triste cuando alguien se acerca a ti y te dice, bueno, hermano, pero si yo no veo diferencia entre un creyente y una persona que no es creyente. Y te quedas un poco así como diciendo, bueno, pero bueno, hermano, es que somos humanos, es que tú te sales por los cerros de Úbeda porque no sabes cómo explicarle el tema. Pero hermano, ¿comprendéis lo que os quiero decir en esta mañana? Jesús le pregunta a sus apóstoles. Unos dicen que soy Jeremías, otros dicen que soy Elías, pero ¿ustedes quién decís que soy yo? Y en esta mañana Dios nos está preguntando a cada uno de nosotros. Pablo, ¿tú quién dices que soy yo? A mí lo que realmente me importa es lo que tú opinas de mí. A mí lo que realmente me importa es tu identidad, lo que tú eres. Lo que yo un día te hice, un día que te hice, ¿qué hizo Dios conmigo? Me hizo hijo suyo, heredero de todas las cosas, Él es mi padre y yo soy su hijo. Y yo tengo esa relación con Él que nunca puedo olvidar. Y esa relación de padre con hijo conlleva una serie de consecuencias que tenemos que hacer. Y tenemos que ser obedientes a nuestros padres, a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. No podemos vivir ni andar de cualquier manera. Hermano, la Biblia nos dice que nosotros ya somos ciudadanos de esta tierra, que somos extranjeros y peregrinos, que estamos aquí de paso, que dentro de un poquito ya no estaremos aquí, que estaremos en el cielo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermano, no erremos, no nos equivoquemos con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué responderíamos nosotros al mismo Dios ahora mismo si nos preguntaran acerca de nosotros mismos y te dijera, hermano, ¿tú a quién perteneces? ¿Quién es realmente nuestro Padre? ¿Qué estamos haciendo con nuestra paternidad y con nuestra identidad como hijos de Dios y creyentes? ¿Andamos, vivimos, actuamos, amamos, obedecemos según nuestra identidad? ¿Sabemos a dónde vamos? ¿Sabemos el camino? ¿Seguimos edificando nuestra vida sobre el único fundamento y maestro que es Cristo? ¿Salimos en defensa de nuestra fe? ¿Sabemos explicarle a los demás lo que somos? ¿Sabemos explicarle la sana y única y verdadera doctrina? ¿O quizás nuestra doctrina se pueda convertir en un corcho que se echa en el agua? ¿Una doctrina sin fundamento a la que añadimos o quitamos según nos vaya nuestra vida? Santiago nos dice que no erremos, que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué dados somos a la mudanza? Y no lo digo de casa, hermano, sino de pensamiento y de corazón. ¿Y qué decimos de variación? Hoy te quiero, mañana no te quiero. Hoy te digo viva, mañana te digo muera. Hoy te digo bueno, mañana te digo malo. Hoy pienso una cosa, mañana otra. Los seres humanos somos así. Pero el creyente, hermano, debe ser diferente. El creyente debemos de ser diferentes. Nosotros, nos dice la Biblia, que andamos en novedad de vida. Hemos decidido andar una vida nueva, porque Dios nos ha regalado una vida nueva a cada uno de nosotros. Y tenemos que saber dónde hemos depositado nosotros el ancla de nuestra fe. Y el ancla de nuestra fe está en Dios. Ahí está el ancla de nuestra fe, en Dios, no en el hombre. Todo lo que Dios nos ha dado es de origen divino. ¿Qué estamos haciendo con ello? Un buen discípulo, un buen hijo, un buen creyente no cambia. Y si lo hace, es a mejor. Porque la vida del creyente, Dios dice la palabra de Dios, es como la luz de la aurora, que va un momento hasta que el día es perfecto. Es perfecto. Un creyente no se deja de llevar por cualquiera. Tiene siempre una base sólida, un fundamento, no puesto por el hombre, sino por Dios. Perder la identidad de la Biblia, porque realmente descubre mis vergüenzas. Perder la gana de escuchar la palabra tal como es, a cambio de sermones que me hagan pasar el rato y no me digan duramente mis defectos. Hermano, perdonad que os diga, esto es jugar seriamente con la eternidad. ¿Puede un creyente huir de la Biblia? ¿Puede un rescatado de las garras del diablo huir de la Biblia? ¿Pretender que los 40 minutos, los 30 minutos del sermón sean para pasar el rato? Y que realmente la Biblia no ataje, no llegue ahí donde quizá el diablo te está haciendo daño, y quite de raíz de tu vida aquellas cosas que te están estorbando para seguir adelante en los caminos de Dios, o en las relaciones con tu hermano, o en tus dones dentro de la iglesia. Santiago nos dice que todo el propósito de Dios para nuestra vida es bueno. Todo regalo es bueno porque viene del cielo. Pensemos, ¿habremos despreciado ya algún regalo del cielo o alguna bendición que podríamos tener y no tenemos? ¿Cuántas bendiciones, hermano, habremos perdido en el camino de nuestras vidas a causa de nuestra rebeldía? ¿Cuántas bendiciones perdió el pueblo de Israel a causa de su rebeldía? ¿Cuántas bendiciones perdió el pueblo de Israel a causa de su rebeldía? Yo mismo en mi vida he podido perder muchas bendiciones, muchas, muchas bendiciones a causa de mi rebeldía. ¿Pero y tú las has perdido? Díselo a Dios en esta mañana. O quizás habremos convertido esas cosas buenas que Dios nos dio en malas porque estamos haciendo mal uso de ellas. Dios no tiene culpa. Dios nos bendice con una gran iglesia. Que al final, si Dios nos bendice con una gran iglesia, que por ejemplo al final se pueda romper o pueda haber problemas o pueda haber hermanos que abandonen la fe, ¿ustedes creen que la culpa es de Dios? Es de que nosotros no hacemos las cosas como debiéramos. ¿No pensáis quizá que es como dice Santiago, es que erramos, nos equivocamos? ¿No sería tiempo a veces de dar marcha atrás en nuestras vidas, de rectificar cosas que quizás no hacemos bien? Nuestras casas, nuestro dinero, nuestros coches, nuestro internet, nuestros ágapes, nuestro tiempo libre, nuestro templo, nuestros dones, nuestros hermanos carnales, los espirituales, nuestras familias, nuestros hijos. ¿Qué uso estamos haciendo de todas estas cosas que Dios nos ha dado? ¿De bendición para nuestras vidas? ¿O de acercamiento a Dios? ¿O de lo contrario, el más desesperante alejamiento de nuestro Padre Celestial? Tú piensas, pon en una bolsa todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da. Pero también Dios nos está preguntando en esta mañana a cada uno de nosotros, ¿qué uso estamos haciendo de todo lo que Dios nos está dando? De nuestro trabajo, de nuestro tiempo libre, de nuestros hermanos en la fe, de nuestros hermanos en la carne, de nuestra familia, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestros coches, de nuestro dinero, de esto, de lo otro. Estas cosas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, ¿para qué nos están sirviendo? ¿Para acercarnos más a Dios o para alejarnos más de Él? Pensemos, meditemos tranquilamente. Díselo a Dios en tu corazón, a mí no me lo tienes que decir. El llamamiento te lo está haciendo Dios en esta mañana a ti, particularmente en tu vida. Él te está preguntando a ti, como le dijo a sus discípulos, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? Respóndele a Él. ¿Tienes una identidad propia como creyente? Hoy estás aquí, mañana estás allí. ¿Mantienes una línea? ¿Sabes en quién has creído? Es mi forma de ser, no la voy a cambiar. Me gusta hacer, decir o seguir en mi enojo o seguir atado a un vicio, quizás. ¿A quién sabe qué? Y sabemos que eso que vive dentro de nosotros nos impide recibir bendiciones de Dios, pero nos cuesta, yo diría más, no queremos cambiar porque nos gusta seguir siendo así. Yo he hablado con creyentes, hermanos, a lo largo de mis años que llevo, que Dios me concedió el privilegio tan maravilloso de ser creyente, muchos años he hablado con muchas personas, hermanos. He intentado, cuando me he ido a mi casa a darle un consejo, yo he intentado ayudarlos de la mejor manera posible. Pero claro, existe un problema. Yo puedo intentar ayudar a un hermano cuando trae un problema puntual de cualquier cosa. Pero si este hermano me dice a mi hermano, pero yo no estoy dispuesto a dar mi brazo a torcer. Entonces decirme, hermano, si este hermano no está dispuesto a dar su brazo a torcer, ¿yo puedo arreglar ese problema? ¿Puede arreglar Dios ese problema cuando yo no quiero arreglar un problema? Nos dice la Biblia en esta mañana que todo don perfecto, que toda dádiva perfecta, que todo regalo, que todo lo que Dios da a su iglesia es bueno. Hermano, pero también nos dice, no erremos, no nos equivoquemos, cuidado con las cosas que Él nos da, que pueden ser buenas, pero nosotros las podemos convertir en malas. A causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestra desobediencia. ¿Pensamos bien lo que Dios nos está diciendo en esta mañana? Hay veces que hay cosas en nuestras vidas que siguen impidiendo que veamos a Dios claramente. Nos siguen impidiendo que seamos buenos creyentes, buenos discípulos. Hay vicios ocultos en nuestra vida, pecadillos, entre comillas, como yo digo, que están ahí dentro, viviendo en nosotros, y que no le damos importancia. Y sin embargo, esas cositas nos están impidiendo el acercamiento a Dios, de que Dios bendiga nuestra vida, que Dios nos tome en sus manos y nos eleve hasta lo máximo, porque no somos capaces de dejarnos limpiar por Él. Porque no somos capaces de decirle, Dios mío, quita esto de mi vida que me está estorbando, quítalo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer muchas veces? ¿Por qué yo sé que estoy viviendo con un problema puntual en mi vida? O de lo que sea. Yo estoy viviendo con algo puntual en mi vida, ahí, que me está haciendo daño, que está haciendo daño a mi hermano, que puede estar haciendo daño con mi testimonio a la iglesia. Y sin embargo, ahí lo tengo en mi vida. No quiero quitarlo de mi vida. Parece que me gusta vivir con ello. No erremos, no nos equivoquemos. Hoy es el momento, hermano. Dios nos está apuntando muy alto en esta mañana. Si hay cosas ocultas en nuestras vidas, Dios lo ve, pero Dios quiere que seamos capaces de dejarnos limpiar por Él, para que podamos acercarnos a Dios como Él quiere, con un corazón limpio, lleno de humildad y sincero. Es donde ahí solamente el corazón es propicio para que Dios pueda sembrar y hacer su labor y su trabajo, y la iglesia pueda recibir bendición y vida eterna. Solo la iglesia puede recibir bendiciones del cielo cuando el creyente individualmente es preparado para limpiarse por Él, cuando se deja limpiar por Él. Si yo no me dejo limpiar por Él, si yo no dejo que Dios me utilice como instrumento en sus manos, ¿cómo pensáis que Él puede hacer una labor conmigo ni contigo? Nos dice la Biblia, hermano, que Dios es inmutable, que en Él no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Nosotros somos los que a veces nos empeñamos en cambiarlo todo. Si pudiéramos, cambiaríamos muchas veces hasta los versículos de la Biblia, cuando no me interesa que la Biblia me diga algo que yo no quiero que me diga. Cambiamos sus enseñanzas, interpretamos, amordamos su palabra a nuestro estilo de vida. Siempre o casi siempre la aplicación que hacemos de la palabra, como decía al principio, de Dios, parece que está escrita para los demás y para mí nunca está escrita. Convertimos la adoración a Dios, el culto, nuestra vida hacia Él, la mayoría de las veces, en algo vacío, sin profundidad, sin raíces, sin identidad. Cambiamos constantemente de opinión. Santiago nos apunta que todo lo bueno viene de Él, pero que Él siempre es el mismo. ¿Cuántas cosas han cambiado en las iglesias, en la vida de los creyentes, desde que los primeros cristianos empezaron a vivir la auténtica doctrina de Cristo desde los Hechos de los Apóstoles? ¿Cuántas cosas han cambiado en la vida de los creyentes? ¿Cuántas? ¿Cuántos desvaríos? ¿Cuántos desvíos de la sana doctrina? No olvidemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Así que, hermano, le decía el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 2. ¿Qué les decía? Así que, hermano, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido por la palabra o por nuestras cartas. El apóstol San Pablo le rogaba a Timoteo que se quedara para que mandase a algunos que tenían el ministerio de enseñar, de predicar, de hacer obra misionera, que por favor, ¿qué les decía a estas personas que tenían la misión de enseñar a los demás? ¿Qué les decía? Que por favor no enseñaran diferentes doctrinas ni prestaran atención a fábulas y a genealogías interminables que solo acarreaban disputas y no edificaban la obra de Dios. Hermano, los que llevamos ya tanto tiempo siendo creyentes, sobre nuestra espalda nos cae la tremenda responsabilidad de mantener viva y pura la doctrina que Dios, a través de su palabra y de hombres que Él puso en su camino, nos enseñaron un día. Tenemos esa responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Esa doctrina es el todo de nuestro Padre. Tenemos que tener cuidado con todo aquello que nos enseñe. Una cosa es enseñar o predicar la palabra y otra muy diferente es ser dejado guiar por el Espíritu Santo. Una cosa muy diferente es coger la Biblia y utilizarla a mi manera, y otra cosa muy diferente es ser guiado por el Espíritu Santo para poder exhortar a la iglesia del Señor. ¿Verdad, hermano? Ten cuidado, le decía el apóstol San Pablo a Timoteo en su capítulo 4. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, hermano. Nunca olvidar lo que somos, ni lo que recibimos de parte de Dios. Saber llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Saber mantener fuertemente viviendo en la verdad de lo que un día recibimos de parte de Dios, que es muy importante no para ti, sino para los demás. Mantenernos en esa sana doctrina no es solo importante para mi vida, sino para los que vienen detrás de mí. Persistir en la sana doctrina no solo me va a salvar a mí, sino también a otros muchos más que vienen detrás de nosotros y que Dios los está llamando en esta mañana, en este mismo preciso momento. En este mismo preciso momento. Actualmente existen una cantidad de iglesias, sobre todo en el campo evangélico, que andan como el cocho en el mar, no saben dónde van ni dónde vienen. Los miembros más jóvenes se aburren. Son incapaces de ver un punto de referencia entre sus mayores que los guíe, que realmente les sirva de punto de apoyo en su fe. Esto es un tremendo problema, hermano, que tenemos planteado. Los jóvenes se aburren, no ven un punto de apoyo, de fe en sus mayores. Un punto de referencia, un punto de guía. Sí, se nos dice, hay que mirar a Dios, sí, hay que mirar a Dios, claro que sí. Pero es que nosotros estamos aquí en la tierra porque Dios nos ha dejado para que seamos testigos de Él. Luces encendidas, no luces apagadas, para que seamos sal de la tierra, para que seamos una luz que no se meta debajo de aquí, sino una luz que alumbre a los demás, para que seamos faros que alumbren a los que vienen detrás de nosotros. Todo eso nos dice la Biblia. Y ellos están ahí pendientes a lo que sus mayores hagan, al testimonio que nosotros podemos dejarles. ¿Cómo se salvarán si no tienen quien les predique? Dios quiera, hermano, que en esta mañana nosotros tomemos esta palabra para nosotros como algo muy nuestro. Que todo regalo divino, que todo don perfecto que vino de lo alto es bueno. Que es bueno para su iglesia, que es maravilloso. Que nosotros seamos capaces de mantenerlo vivo, ardiendo en nuestras vidas. Y que no erremos, que no nos equivoquemos, que no lo estropeemos. Toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. No erremos, no intentemos ser más listos que Dios. Decirle a Dios cómo hay que hacer las cosas. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana ya llevamos muchos años en el camino. Hay más gente que nos necesitan que ni imaginamos. Tengamos cuidado con todo lo que Dios nos regaló a través de los años. Y sobre todo con esa palabra pura que Él aquí, en este sitio, nos alimentó y nos enseñó en abundancia. ¿Cuánto tiempo, hermano, Dios se ha complacido en darnos comida en abundancia? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Y pidámoslo a Dios que eso siga siendo así, hermano. Que eso siga siendo así. Pero todas esas cosas deben reabundar en la vida del creyente para bendición. Para bendición. Para bendición, para vida eterna, para los demás. Amén, hermano. Para gloria, para vida y vida en abundancia. No erremos, no intentemos ser más listos de Dios. No podemos decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. Dios sabe muy bien hacer las cosas. Muchos de los que estamos aquí en esta mañana ya llevamos muchos años en el camino y hay mucha gente que nos necesita. Tengamos cuidado con todo lo que Dios nos regaló a través de los años y sobre todo con esa palabra pura que Dios nos ha regalado durante tanto tiempo, y pidamos a Dios que Él nos siga regalando. No abramos las puertas de nuestro corazón a cualquiera que se llame maestro. Ya en Mateo, en el capítulo 24, nos dice la palabra que en los últimos tiempos, ¡ay, si pudiéramos hablar de los últimos tiempos! En los últimos tiempos abundarían los falsos maestros, que con cara de piedad arrastrarían a las ovejas al abismo y arrasarían con todo, maestros que engañarían aún a los mismos escogidos, y que a causa de la maldad de muchos el amor de muchos se enfriaría, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Una maldad, hermano, que no solo está en el mundo, sino que desgraciadamente está alcanzando a muchos creyentes, que endurecen sus corazones, que son incapaces de ser misericordiosos y mansos, y a causa de esto muchos se enfriarían. Es un problema, hermano, es un problema real, crudo, duro, actual, que lo tenemos delante de nuestras narices. Y yo no voy a poner a nadie como ejemplo, a nadie, absolutamente a nadie, me voy a poner a mí mismo. Sería terrible para mi vida que a causa de mí, persona, yo pudiera ser causa de tropiezo para otros. Que a causa de mi manera de ser, de mi comportamiento, de que me equivoco, de que continuamente estoy cambiando las cosas que Dios me ha dado en buenas y en malas, a causa de mí, otros no puedan entrar. Otros no puedan entrar en la viña del Señor, en el conocimiento de la palabra, hermano. Eso es una tragedia. Yo no puedo ser piedra de tropiezo para nadie. Tengo que ser una luz que alumbre encima de una mesa. Porque esa es nuestra misión, ¿no, hermano? La iglesia de Dios debe de ser el oasis de la persona que no conoce a Dios. Que en el momento que entre por estas puertas, en su corazón diga, esta persona que viene a la iglesia, que es nueva, este sitio es diferente. Aquí se respira verdadera paz y verdadero amor. Pero cuando los creyentes están cargados de celos, rencores, pleitos, envidia y muchas cosas más, ahuyentan al inconverso y a los más débiles en la fe se enfrían y se apartan. Qué lindo es cuando una persona viene la primera vez a visitarnos y queda prendado de este lugar y va para su casa y dice dentro de su corazón, este sitio es diferente, esto es lo que yo necesitaba. Amén, hermano, amén. Pues eso es lo que Dios nos pide desde el cielo a cada uno de nosotros, que luchemos y mantengamos firme. Eso, porque Él nos los ha regalado, porque Él nos los ha dado y es de origen divino. No es reino, dice Santiago. Todo lo que un día recibimos de lo harto es bueno y es perfecto. ¿Qué estamos haciendo, hermano, con las bendiciones de Dios? Con su gracia redentora, autora de nuestra salvación, con los dones que Él nos dio, con nuestro patrimonio, con nuestro legado para que le dejemos a los demás. Qué importante el legado que le vamos a dejar a los demás. ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Una cuenta en el banco muy buena, muy saneada? ¿Casas, sitios, coches? ¿Qué sería el legado más importante que podríamos dejar a nuestros hijos? Ahí están mis hijos, siempre se lo estoy diciendo. Yo no sé si os voy a dejar de... Se lo digo a mi David, a mi Pablo, a mi chica. Bueno, a la chica no entiende, pero sí a ellos dos. Yo no sé lo que os voy a poder dejar, hijos míos, pero sí lo que de verdad os digo, hermano, lo que sí os digo, hijos míos, que la Biblia sea vuestra guía infalible, que seáis creyentes sobre todas las cosas. Que nadie os aparte del amor de Dios. Un día conocisteis en tu abuelo, en tu abuela, que pasó a mí de generación en generación, que nadie os lo robe, por favor, porque esa será vuestra mayor gloria en la vida. Me quedo en la mitad de estos versículos y voy terminando. Podríamos seguir y lo haremos otro día, señalando en otro tema de forma específica lo que Dios espera de la vida del cristiano, en los 6 mandatos prácticos e indispensables para que podamos hacer honor con nuestras vidas a esas primicias, a todo lo bueno que Él nos dio, cosa que hemos leído pero que no me puedo parar. ¿Y qué nos ha dicho la Biblia en esta mañana? Uno de muchos secretos para que realmente podamos ser bendecidos de parte de Dios en la Iglesia. Prontos para escuchar, tardos para hablar, tardos para la ira. Qué mala es la ira. Al fin y al cabo, los añitos que Dios nos va a tener aquí, ¿de qué nos vale tener un corazón lleno de ira? ¿De qué vale al final? Decidme. Tardos para la ira, despojándonos de toda impureza y de todo resto de maldad. También nos dice la Biblia esto en esta mañana. Recibiendo la palabra de Dios en la vida, también nos lo dice. Y, como último, y convirtiéndonos en hacedores de la obra del Señor Jesucristo. En hacedores, no tan solo en oidores, sino en hacedores. Cada uno, nos dice la Biblia, somos roca puesta en la Iglesia, que edificamos. La Iglesia, cada uno estamos puestos como roca, como edificio. ¿Para qué? ¿Para nosotros mismos? No, para que otros puedan edificar encima de cada uno de nuestros testimonios personales, encima de nuestras vidas de fe. Amén. Yo estoy orgulloso, estoy contento. Estoy triste por algunas cosas, porque todos tenemos nuestros rincones de amargura, porque lo tenemos, porque es normal, somos humanos. Pero estoy muy contento, hermano, porque Dios un día me regaló unos padres creyentes. Estoy contento. No puedo decir que esté contento porque me haya tocado una primitiva, porque no meto en una primitiva. Porque lo que Dios me tenga que dar ya me lo dará. Y con Él me dice la Biblia que soy el más rico del universo, porque con Él tengo todas las cosas. Que mío es el cielo, que tengo herencia en los cielos. Lo que me importa. Pero sí estoy contento porque Dios me regaló unos padres creyentes y me enseñaron desde chiquitito a leer la palabra. Me enseñaron desde chiquitito lo que es la Iglesia, hermano. Y la Iglesia es un sitio que el creyente lo necesita. No es un sitio de obligado cumplimiento, es un sitio de necesidad, es un sitio en donde tú te tienes que gozar con tu hermano, porque tú necesitas ver a tu hermano. Es un sitio que tú necesitas y adorar a Dios, porque tú necesitas decirle a Dios: te quiero y lo voy a adorar con el cántico, y le voy a decir a Dios que lo amo y que lo quiero con la lectura de la palabra. Y es un sitio que yo voy porque necesito que alguien me diga dónde me estoy equivocando, dónde tengo que empezar a andar de nuevo, dónde tengo que comenzar a caminar, lo que tengo que hacer, cómo tengo que andar. Es un sitio donde Dios me está indicando los pasos que tengo que ir dando para llegar a la Canaán celestial. ¡Amén! A ese sitio que Dios nos tiene reservado en los cielos. En ese sitio en el cual Dios nos está esperando y nos está diciendo: me voy, pero donde yo me voy estoy preparando un lugar para cada uno de vosotros. ¡Bendito lugar! ¡Bendito sitio! Ese sitio que Dios nos está preparando a cada uno de nosotros. Nadie nos obligó a seguir al Maestro. Un día lo decidimos hacerlo por voluntad propia, por amor. Pues igualmente hay que seguirle por amor, con perseverancia, salvando cada obstáculo, con precaución de no hacer daño a los más pequeños y sobre todo obedeciendo a su palabra, siendo oidores y hacedores de ella, manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra bendita y grandiosa fe. ¡Amén! El conformismo o caer en él acarrea terribles consecuencias al creyente. Es decir, ya no me asusta nada, o ya lo he visto todo, o he escuchado ya tanto, no nos vale de nada para no ser fiel a nuestro maestro, a nuestro llamado. ¿Cuántas veces he escuchado a muchos creyentes? A mí yo ya no me asusta nada de lo que escuche. He escuchado ya tantas predicaciones, he escuchado ya tantas cosas. ¿Verdad? Pero hemos escuchado muchas veces. Ya no me asusta nada, ya no me impresiona nada. Pero hermano, cuidado, no erremos, no nos equivoquemos. En cualquier momento, en cualquier minuto, Dios te quiere decir algo para tu vida, para mi vida, y se te puede escapar esa bendición de Dios del cielo para ti. Tú no lo sabes todo, que va, ni yo tampoco. El que diga que lo sabe todo, dice la Biblia, es un necio. El tal no sabe nada. Todos los días tenemos que aprender, todos los días son nuevos para el creyente, todos los días. Y el que diga que lo sabe todo está totalmente equivocado. El conformismo, como he dicho antes, el todo da igual, los pecadillos ocultos, como a veces los llamamos nosotros, que parece que Dios no lo toma en cuenta, el aburrimiento de escuchar la palabra, prefiriendo que los 40 minutos del sermón sean amenos, simpáticos y no pinche donde nos duele, es arriesgando cada día más acercarnos al precipicio en donde muchos olvidan que son salvos. Dios no quita la salvación. Nosotros, a causa de nuestro conformismo, la tiramos por el precipicio, muy cerca, donde está Satanás pendiente para decir: bien, otro que engañé. ¡Otro que engañé! Dios no te quita la salvación. Nosotros la podemos tirar. Nosotros la podemos tirar por el precipicio. Jugar con todo aquello que viene de Dios, como dádiva perfecta, y convertirlo en malo un poquito hoy, mañana, otro poquito, puede ser, y de hecho lo está haciendo letal para muchas iglesias. No podemos jugar con el peligro. No podemos jugar con los pecados. No podemos jugar con la desobediencia. No podemos acercarnos al precipicio del conformismo, porque cuando nos demos cuenta habremos perdido esa salvación, ese don tan bonito que Santiago nos dice en la palabra, que todo don perfecto, toda dádiva perfecta Dios nos ha enviado del cielo. No erremos, no nos equivoquemos. Cuidado con acercarnos al precipicio. Se cuenta que en un colegio, un director de un colegio tenía que contratar a un chofer para conducir el autobús escolar que trasladaría a los niños a sus casas. Y este hombre tenía tres candidatos y quería hacer una prueba con ellos, a ver qué pericia tenían con el autobús. Porque claro, él no se podía fiar de darle el autobús a cualquiera. Este hombre era un director precavido, de los buenos, de los precavidos. Y al primero de los hombres dice: venga, vamos a probar, vamos a coger el autobús, vamos a probar a ver cómo conduce. Venga, vámonos a... Era una carretera de estas de montaña, es peligrosa. Dice: vamos a acercarnos a la curva aquella que está en el precipicio y a ver lo más cerca que puedes pasar del precipicio. A ver a lo más cerca que te puedes pasar con el autobús. Y este hombre cogió su autobús. Mira, he pasado a 6 centímetros del precipicio, dice Coscalo. Mira qué buen conductor soy. Muy bien, muy bien. Al segundo día llamó al segundo conductor del autobús y le hizo la misma prueba. ¿Y qué hizo este hombre? No lo llevó a 6 centímetros del precipicio, lo llevó a 2. El director se puso ahí, a 2 centímetros del precipicio, ha pasado a 2 centímetros. ¡Qué monstruo, qué monstruo! Y el tío, ¿cómo conduce el autobús? ¡Qué maravilla! Y llamó a un tercero. Pero ¿sabéis lo que hizo este tercero? Se alejó lo más posible del precipicio. Se alejó lo más que pudo del precipicio, se alejó. Y de inmediato, este hombre se quedó atónito y dice: bueno, ¿y cómo ha hecho usted esto? ¿Por qué se ha alejado tanto del precipicio? Y dice: hombre, claro, porque yo lo que velo es por la seguridad de los niños. Mientras más lejos esté del precipicio, menos peligro tendremos de caer por él. Hermano, para el cristiano hay una línea de peligro entre la iglesia y el mundo. Iglesia identifica a los que han sido llamados fuera del reino del pecado. El apóstol Juan dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quien procura permanecer pegado lo más posible al mundo del pecado mientras siga a Cristo, tiene una actitud mala. El tercer conductor representa a cada individuo que debe mantenerse tan distante posible de la zona de peligro. El apóstol Pablo escribió: aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amén, hermanos. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En esta mañana, y termino, hago un llamamiento al creyente y al que no lo es. Deberíamos de inclinar nuestras cabezas, el creyente, para pedirle a Dios que nos ayude a que realmente nos dejemos limpiar, para que toda dádiva, todo regalo que nos fue dado por Él, siga siendo bueno en nosotros. Y que si tiene que cambiar o moldear algo en nosotros, dejemos que Dios haga su obra. Hermano, amén. Hoy es necesario, el tiempo está cercano, el mundo necesita que la Iglesia, sus hijos, sigan siendo la sal de la tierra. Y también hago otro llamamiento de esta mañana. Tengan la edad que tengan. Si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, tengan la edad que tengan. Si ya has comprendido la palabra que Dios te está llamando en esta mañana, que Dios te está diciendo que todo don divino, que todo regalo perfecto viene de lo alto, toda gracia divina es para ti, Él te está llamando en esta mañana. Y si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, Dios te está llamando hoy. Desde el cielo te regala toda dádiva y todo don perfecto para tu vida. Te regala la gracia, la salvación, una salvación intransferible, personal, sin la cual ninguno verá al Señor. Si desvías tus ojos hacia el hombre, nunca encontrarás el camino de la salvación. Pero hoy te invito a que le mires a Él y no dejes escapar el día de hoy, que Dios te ofrece vida en abundancia, vida eterna. Y a pesar de que quizás lleve mucho tiempo escuchando la palabra o perteneciendo a una familia cristiana, o tal vez no, esto no te va a salvar. Acepta al Señor sin condiciones. Acepta en esta mañana al Señor sin condiciones. Él te llama. ¿Por qué le haces esperar? Si Él nos dice en esta mañana, toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Lo deseamos en esta mañana, hermanos. Deseamos que nuestras vidas vayan a mejor, que no erremos, que sigamos adelante en el nombre del Señor. Pues pidámoslo a Dios, inclinemos nuestras cabezas y pidémoslo a Dios que Él nos limpie, que nos ayude, que tengamos cuidado con lo que nos acercamos al precipicio en nuestra vida, con las cosas que jugamos, con las cosas buenas que Él nos ha dado. Y a ti, si todavía no conoces a Dios, yo le pediría a Adrián en esta mañana que haga un cántico de llamamiento. Y si hubiera algún joven en esta mañana, algún hermano que aún no conoce a Dios, que no ha tenido un encuentro personal en su vida con Él, que Él te invita en esta mañana. Te invita en esta mañana. ¿A qué te invita? A ser salvo. A ser salvo. Porque Él está con los brazos abiertos, esperando, y el cerrojo está dentro de tu corazón. Que Dios te bendiga, hermano.